tardes, un día más desde Vila Urania en Radio Farró con nuestro programa Donas a las Donas, programa número 48, que hemos titulado Donas que deixan empremta. Como de costumbre, estamos aquí con la ilusión de siempre, de poder transmitir nuestras historias para que podamos disfrutarlas juntos, a través de este maravilloso medio como es la radio. Hoy traemos la vida de tres mujeres muy interesantes. Nuestro programa es un magazine que habla de todo, pero hoy ha coincidido con estas tres mujeres que seguro no les van a defraudar. Mi compañera Marcé nos hablará de la Amelia Ann Blanford Edward, una mujer que fue novelista, periodista, viajera, entre otras cosas. Y una servidora os hablará de Rosa Parks, costurera y activista de los derechos de las mujeres, y Carmen Burgos, periodista, escritora y traductora. No se aparten de las ondas, que seguro les va a gustar. Pero para poder hacerlo realidad, necesito a mis queridos compañeros. Mercè Carrió, buenas tardes. Andrés Llós, buenas tardes. Muchas gracias por hacer posible que nuestras voces lleguen a nuestros oyentes. Él es nuestro técnico imprescindible. Sin mis compañeros no sería posible. Y por último, quien les habla, Eva Vives. Pero ahora sí, sin más dilación, empezamos. Y doy paso a mi querida compañera Mercè.
Hola, hola. Ja tornem a ser per aquí. Això és un no parar. I jo, de moment, segueixo amb la meva falta d'hores en el meu dia a dia. O sigui que, de nou, he gravat la meva secció i el meu admirat company Andrés farà que quedi inserida al nou programa com si jo estigués a l'estudi gaudint de la seva companyia. I que la meva estimada companya, Eva, ho realitzarà en directe per tots vosaltres. Però abans de començar amb la meva explicació, escoltarem una mica de música que tant ens agrada per ambientar i que ens traslladarà a llocs i personatges que avui m'ocupen. Allà va! Avui us parlaré de la Mary Ann Blanford Edwards. Va néixer a Londres el 7 de juny de 1831 i va morir el 15 d'abril de 1892. Tenia 61 anys, o sigui que era relativament jove per morir, caram, per culpa d'una grip. Coneguda com Amelia B. Edwards, va ser una novel·lista, periodista, viatgera i egiptòloga anglesa, gran dibuixant i més temes que us aniré descrivint al llarg de la meva secció. Durant la seva carrera va obtenir molts èxits literaris per les seves novel·les que la van fer molt famosa, també pels seus viatges a Egipte i que va ser la cofundadora de l'Egypt Exploration Fund. També va publicar una antologia poètica en l'any 1878. Ara començaré pels principis dels seus primers anys, eh? Com he esmentat abans, va néixer a Londres, filla d'una irlandesa i d'un antic oficial de l'exèrcit britànic que més tard esdevindria banquer. Amelia es va educar a casa amb la seva mare i des de jove va mostrar unes prometedores dots com a escriptora. Va publicar el seu primer poema als 7 anys i el primer relat als 12, ja veieu. Posteriorment, publicaria diversos poemes, relats i articles en nombroses revistes i que els seus escrits, perdoneu, que estic una mica fònica, els seus escrits també van figurar en diversos diaris famosos de l'època. A més, l'Amelia posseïa una notable habilitat per a les arts plàstiques, il·lustrava alguns dels seus escrits i pintava escenes d'altres llibres que llegia. El seu talent era tan gran que va cridar l'atenció d'un tal George Cusack, que li va oferir ser el seu professor. Però els seus pares van veure que vos us la proposta de professional perquè consideraven que era una professió menor i la forma de vida d'un artista era escandalosa. Amélie sempre es va preguntar al llarg de la seva joventut si l'art no seria en realitat la seva veritable vocació. També es va dedicar a compondre i tocar música durant uns anys fins que va patir un atac de tifus en el 1849, seguit un freqüent mal de coll que li va impedir cantar causant la pèrdua d'interès per la música i fins i tot va penedir-se del temps que havia passat dedicant-se a l'òpera. Les seves aficions incluïen el tir amb pistola, equitació i matemàtiques. Bueno, ja veieu que és una dona molt polifacètica i multicolor, tenint en compte l'època en què li va tocar viure. I és que és important tenir això en compte. Molt bé, ara farem una mica de ficció, bueno, un detall diferent de tot plegat. Diu, a principis del 1850, Amélie es va centrar en la seva carrera com a escriptora. La seva primera novel·la extensa va ser My Brother's Wife, en el 1855. Si bé les seves primeres obres van rebre una acollida favorable, va ser la Barbara's History en l'any 1864, una novel·la que escrivia sobre la bigàmia, la que va consolidar la seva reputació com a novel·lista. Amélie Edwards va dedicar temps i esforços considerables als ambients i als antecedents. Es calcula que la investigació i la redacció de cadascuna de les seves novel·les devia ocupar-li uns 2 anys més o menys, segons indica la seva història, que nosaltres no hi érem a llavors en allà. Aquesta tasca àrdua va donar els seus fruits i la seva última creació, Lord Buckenberry, en l'any 1880, es va revelar com un èxit arrasador que va aconseguir fer editar 15 edicions d'aquest llibre. Amélie va escriure diversos contes de fantasmes, entre ells The Phantom Coach. Sovint els incluïa en moltes antologies. Els passatges i els personatges a moltes de les històries d'Amélie estaven influïts per la seva pròpia experiència. Per exemple, a Barbara's History, de l'any 64, utilitza Suffolk. És un petit condat com a rerefons, on un lloc on havia estat moltes vegades durant les vacances d'estiu quan era petit amb la seva família. El juny de 1872, l'Amélie i una amiga, anomenada Lucy, van decidir viatjar a les Dolomites. Van deixar Monte Generoso cap a Venècia, que era una de les 3 maneres conegudes d'entrar a les Dolomites. Les dues dones van contractar 2 guies de la regió i l'1 de juliol de 1872, després d'estar 3 dies a Venècia, l'Amélie i la Lucy van partir cap a Longonane, Cortina d'Ampezzo, Pieve di Cadore, Oronzo di Cadore, Balbuona, bueno, etcètera, Caprile, i van acabar el seu viatge a Bolzano. En l'època en què l'Amélie va visitar els Dolomites, aquests eren descrits com una terra incògnita. Fins i tot personatges cultes mai n'havien sentit parlar, cosa que ara les Dolomites entre nosaltres són superfamoses i hi ha molta gent que va a caminar. És una passada, és una meravella. Aquest viatge va ser descrit en el seu llibre A Midsummer Ramble in the Dolomites, el que anava en 1873, perdoneu-me en anglès, el 1873. Més tard el va rebatejar com a Un Trondheim Peaks and Infrequent Valleys, en l'any 73, també en el mateix any. Durant l'expedició, l'Amélie també va investigar sobre els treballs de Tiziano i va trobar una pintura de la Verge amb el nen a Serra Valle i altres dues després del seu descens per les muntanyes. Amélie va descriure la vida civilitzada com a món comú de nivell mort, Bueno, ho deixem aquí, amb aquesta frase rareta. A l'estiu de 1873, insatisfeta per la fi del seu viatge, juntament amb la Lucy, van emprendre un tour a peu per França. No obstant, el viatge es va veure interromput per una sèrie de pluges torrencials, factor que va influir a dedicar... Es va decidir per anar a Egipte. I aquí farem una paradeta i aprofitaré per posar una mica d'ambient, per entrar així a l'Egipte i els faraons i el Nil, tot això, eh? Ok? Doncs vinga, fins ara! Que disfruteu d'aquesta música. Gràcies, fins ara! Ja heu sentit la música que ens ha transportat a un altre meravellós lloc. L'Amèlia descobreix i s'enamora d'Egipte. A l'hivern del 1873-74, en companyia de diversos amics, l'Amèlia va recórrer Egipte i va quedar fascinada pel país i les seves cultures, tant l'antiga com la moderna. En un viatge cap al sud des del Caire, amb una de Yabjad, llogada, el grup va visitar File i finalment van arribar fins a Bussimbel, baixant pel Nil o pujant pel Nil. Bueno, que aquí, el riu Nil va al revés de tots els rius, eh? És que a vegades dius, ara ja no me'n recordo si pujava o baixava. Però bueno, pujava. On hi van romandre 6 setmanes. Entre els seus companys de viatge hi havia el també pintor anglès de nom McCallum, que va descobrir un santuari fins aleshores desconegut, que portaria el seu nom durant algun temps. Durant el desplaçament pel Nil, el seu iot es va unir a una altra flotilla on hi viatjava una dona anglesa de nom Marianne Brockley-Hurst, que també viatjava amb diverses companyes. La Marianne i l'Amèlia van continuar la seva amistat sempre més, fins i tot la va recolzar quan va fundar l'Amèlia l'Egyptian Exploration Fund, com us he dit abans. Després del seu retorn al Regne Unit, va redactar una descripció viva del seu viatge pel Nil, que es va publicar en forma de llibre amb el títol A Thousand Miles on the Nile, o de Nil, en l'any 1877, enriquit amb les seves pròpies il·lustracions realitzades a mà. Aquest relat de viatges es va convertir en un èxit de vendes instantani. Els viatges de l'Amelia Edwards per Egipte li van fer cobrar consciència de l'amenaça que els monuments antics representaven al turisme i el desenvolupament que corre al costat de la modernitat. O sigui que, si ho veies ara, estaria acollonida, com diria jo, com deia el màgic Andreu, de veure la quantitat de gent que hi ha per allà i s'ho estan carregant tot, en fi, a poc a poc. Molt bé, continuem. Amb la ferma voluntat d'eliminar aquest risc per mitjà de la conscienciació social i de la conservació dels monuments antics, el 1872 va cofundar l'Egypt Exploration Society, anomenada així en l'actualitat, juntament amb un tal Reginald Stuart Poole, conservador del Departament de Monedes i Medalles del Museu Britànic. L'Amèlia va romandre en el càrrec de secretària honorífica de la Fundació fins a la seva mort, esdevinguda 14 anys després. Amb l'objectiu d'impulsar el treball de l'Egyptian Exploration Fund, Amèlia va abandonar en gran mesura les activitats literàries per concentrar-se en l'egiptologia. En aquest camp va col·laborar en la redacció de la novena edició de l'Enciclopèdia Britànica, el suplement nord-americà de la mateixa obra i l'Standard Dictionary. Aquest afany la portaria a embarcar-se amb una ambiciosa gira de conferències pels Estats Units durant gairebé 2 anys. El contingut de les mateixes apareixeria publicat en l'any 1891 amb el títol de Pharaohs, Prelates and Explorers. Molt bé, ara anem a la seva defunció. Bueno, ja us he dit abans que va morir per la grip, etc, etc. Va ser enterrada al cementiri de Sant Mary de Bridgend-Embury, un tranquil barri residencial que era un suburbi de Bristol. Curiosament, per la Jane Austen, va ser una de les seves novel·les. O sigui, la Jane Austen es va inspirar en una de les seves novel·les amb aquest cementiri. On la seva tomba, la tomba de l'Amèlia, està assenyalada amb un obelisc i amb un anc de pedra a la base, també conegut com la preuançada. Vol dir que és un jeroglífic egipci que significa vida i representa l'energia vital, la immortalitat i la protecció. Al seu costat del cementiri hi ha la tomba de la seva parella, la Helen Drew Bayarger, amb qui va viure durant molts anys junt amb la filla de l'Helen, de nom Sara. El setembre de l'any 2016, o sigui, ja en l'any 2016, la Historic England va designar la tomba de l'Amèlia com a monument classificat d'especial interès i és celebrada com a punt de referència en la història anglesa de les comunitats LGBT. Va arribar la seva col·lecció d'antiguitats egípcies a la University College London, així com 2.500 lliures esterlines destinades al manteniment de la càtedra Edwards d'Egiptologia. Ara, per anar acabant, us faré un petit recull de la seva bibliografia. Va publicar 6 llibres d'història i arqueologia. També va escriure 27 novel·les. Va realitzar diverses traduccions, també va escriure sobre molts viatges i posteriorment té més de 30 referències que parlen d'Amèlia, fins i tot amb una òpera, l'Aida, en el llibret va sortir el seu personatge. Una orquestra de càmera va escenificar una peça de teatre musical basat en un dels seus llibres. Bé, doncs, i fins aquí ja tenim detallada la vida d'aquesta empoderada dona tan avançada en el temps i que ara, amb les noves tecnologies i la facilitat de viatjar, no hi hauria qui la pogués aturar i ens deleitaria amb les seves vivències, això n'estic segura. Hauria agradat conèixer-la, francament, hauria agradat conèixer-la. Molt bé, doncs moltes gràcies, estimats radioients, per dedicar-me al vostre temps i us envio una super salutació amb abraçades. I és tot a través d'aquestes zones, eh? I no puc evitar dir que visqui la ràdio. Visca la ràdio. I ara sí, fins al proper programa de Dones a les Ones. Adéu-siau, adéu-adéu, fins molt aviadet, adéu, gràcies.
Pues muchísimas gracias, Mercè, porque la verdad es que yo he omitido antes, cuando he dicho la presentación de que ibas a hablar de esta mujer, he omitido que tu sección se llamaba Una dona empoderada. Y es que después de escuchar toda su historia y todas sus vivencias, no se podía llamar de otra manera. Es fantástico todo lo que ha vivido y sobre todo, especialmente porque eran unas épocas en, como tú dices, no hay las facilidades de ahora y todo lo que ha hecho esta mujer. De hecho, creo que voy a buscar algún libro de ella porque tiene que ser súper interesante y gracias por acercarnos y descubrirnos pues, esta figura tan importante. Así que bueno, gracias Marcé. Y ahora ya sigo con mi sección. Y antes de empezar, vamos a escuchar un poquito de música a cargo de Otis Redding. Bueno, yo voy a hablar de dos mujeres importantes, activistas, y una de ellas, y por la que voy a empezar a hablar, es Rosa Louise McCauley Park. Nació en Alabama el 4 de febrero de 1913 y falleció el 24 de octubre de 2005 en Detroit, Michigan. Fue una activista afroamericana, figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, por ocupar un asiento para blancos en lugar de ir a la zona trasera del autobús para la gente de color durante una protesta organizada con acciones iguales en Montgomery, Alabama, Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1955, que fue cuando lo llevó a cabo, por tal acción acabó siendo detenida, lo que se cita frecuentemente como la chispa del movimiento y se la reconoce como la primera dama de los derechos civiles. Si bien ya existía un precedente de otra mujer, Claudette Colvin, que había sido arrestada por la misma causa el 2 de marzo del mismo año, el de Irene Morgan 10 años antes o el de Hilda Bells el 71 años antes de ellas. Rosa Louise McCauley Park nació en febrero, como hemos dicho, del 2013 en Tuxtee, Alabama, en Estados Unidos, hija de un matrimonio formado por un carpintero, James McCauley, y de la maestra Leona Edwards. Tenía ascendencia africana, nativo americana, escocesa e irlandesa. Estudió en la Escuela Industrial Montgomery Industrial School for Girls y en el Colegio de Maestros Alabama State Teachers College for Negroes, que tuvo que abandonar para cuidar a su madre enferma. Cuando terminó sus estudios, contrajo matrimonio con el barbero Raymond Parks. El matrimonio vivió una época en la que división, es decir, la segregación de las personas por raza, sobre todo a las personas de raza negra, tenía una gran importancia en la mayor parte de los Estados Unidos del sur estadounidense. De hecho, la segregación no era solo social, sino que estaba refrenada por las leyes. A partir de 1940, el matrimonio Parks se convirtió en miembro de la Montgomery Voters League, con el objetivo de ayudar a los afroamericanos a poder realizar el examen e inscribirse en las listas electorales. En 1950, Rosa se unió al movimiento de los derechos civiles y se empleó como secretaria en la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color en Montgomery. Rosa Parks tenía 42 años cuando el 1 de diciembre de 1955 tomó un transporte colectivo para volver a su casa, específicamente un autobús. En ese momento los vehículos estaban señalizados con una línea, los blancos delante, los negros detrás. Así la gente de raza negra subía el autobús por la puerta delantera, pagaba al conductor, se bajaba y subía de nuevo por la puerta trasera. Parks se acomodó en los asientos del medio, que podía ser usado por los negros siempre y cuando ningún blanco lo requisiera. Cuando se llenó esa parte, el conductor le ordenó, junto a otros tres negros, que cedieran sus lugares a un joven blanco que acababa de subir. Este ni siquiera había pedido el asiento, dijo después Parks en una entrevista a la BBC. Los otros se levantaron, pero ella no. Ella permaneció inmóvil. El conductor trató de disuadirla. Debía ceder su asiento a lo que se marcaba por la ley. El conductor le preguntó si se iba a mover, a lo que ella respondió, no, no lo voy a hacer. Bueno, si usted no se levanta, voy a tener que llamar a la policía y hacer que la arresten, le dijo el conductor. Puede hacer eso, respondió ella. Cuando la policía le preguntó que por qué no se levantaba, contestó con otra pregunta: ¿por qué todos ustedes están empujándonos por todos lados? A lo que el policía respondió: no lo sé, pero la ley es la ley y ahora está bajo arresto. Los negros se negaron a usar el autobús por un tiempo después de esta situación hasta que pudieran sentarse donde quisieran. Fue encarcelada por su conducta, acusada de perturbar el orden. Además, fue multada con un cargo de $14. En respuesta al encarcelamiento de Rosa, Martin Luther King, un pastor bautista relativamente desconocido en aquel tiempo, condujo la protesta a los autobuses públicos de Montgomery, en los que colaboró también la activista y amiga de la infancia de Rosa Parks, Johnny Carr, y que simplemente convocaba a la población afroamericana a organizarse para transportarse por sus propios medios y no tomar autobuses. Las protestas contra la segregación en los autobuses duró 382 días. Los autobuses terminaron recibiendo pocos o ningún pasajero. Comenzaron a dar déficit, por lo que se hizo necesario que la Autoridad de Transporte Público terminara la práctica de segregación racial en los autobuses. Este suceso inició más protestas contra otras prácticas de segregación todavía vigentes. Mientras tanto, en 1956, la lucha judicial contra la ley segregacionista de Montgomery y Alabama llegó finalmente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declaró inconstitucional la segregación del transporte. Parr se convirtió en un icono del movimiento de derechos civiles. Se mudó a Detroit, Michigan, a principios de la década de los 60, donde consiguió un empleo como representante afroamericano John Corwin del Partido Demócrata desde 1965 hasta 1988. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos un poquito de música a cargo de Wilson Pickett y seguimos con Rosa Parks. Seguimos con la historia. En 1979, la NAACP otorgó a Parks su reconocimiento más alto, la medalla Spingarn, y al año siguiente recibió el premio Martin Luther King Jr. Rosa Parks fue incluida en Michigan Women's Hall en 1983 por su logro en el progreso de los derechos civiles. Después de una vida de batallar contra el racismo, Parks recibió la medalla de oro del Congreso de los Estados Unidos en 1999, concretamente el 28 de noviembre, diseñado por Artis Lane. La Rosa Parks Library and Museum, Biblioteca y Museo de Rosa Parks, fue bautizado en su honor en noviembre del 2000. Y allí uno se puede enterar de la vida entera de Parks, incluyendo su vida antes de su mala conducta. Y con un simple acto se conecta con un movimiento grande, el de los derechos civiles. El nombre de Rosa Parks fue dado también a una estación de RER de París, en el Distrito 19, que se inauguró el 13 de diciembre del 2015. Las paradas del tranvía que dan servicio a la estación de Rosa Parks, la línea T3 y T8, también llevan su nombre. Un mural diseñado por residentes locales que ilustra la vida de Rosa Parks se instaló en uno de los corredores de esta estación. En la ciudad de Miami, Florida, cada autobús tiene un letrero detrás del asiento, detrás del conductor, que sirve como tributo a ella. Se menciona como icono de los derechos civiles que dio lugar a uno de los boicots más importantes de la historia de Estados Unidos y al surgimiento de Martin Luther King. En su honor, el presidente Barack Obama inauguró una estatua a tamaño natural en el Salón Nacional de las Estatuas del Capitolio de los Estados Unidos el 27 de febrero de 2013. Mientras pocos historiadores dudan sobre la contribución de Parks al movimiento de los derechos civiles y el valor de negarse a ceder su asiento, algunos de ellos han cuestionado la veracidad de algunos de los elementos más míticos. Muchos relatos del supuesto delito de mala conducta de Parks en 1955 la describen como una simple costurera cansada. Sin embargo, Parks proclamó en su autobiografía Mi Historia, My Story, que no es verdad que estuviera físicamente cansada, sino cansada, harta de tener que ceder su asiento. También algunas historias intentan esconder su militancia anterior en la NAACP. Y la Inglewood Folk School para caracterizarla como una persona normal y no activista política. Parks no fue la primera persona en negarse a ceder su asiento a una persona de raza blanca. El ANAC había aceptado y proporcionado ayuda legal a otros similares, como el de Irene Morgan, 10 años antes, que resultó en una victoria del Tribunal Supremo respecto al comercio. Esta victoria solo terminó la segregación racial en el comercio interestatal, tal como el viaje interestatal por medio de autobuses públicos. El caso de Rosa Parks se considera revolucionario porque aplicaba las leyes segregacionistas estatales, no solo las del comercio interestatal. En 2002, en una escena de la película Barbershop, los actores discuten sobre los afroamericanos del pasado que se han negado a ceder sus asientos de autobús. Esto provocó un boicot de la película liderado por activistas Jesse Jackson y Al Sharpton. En el 94, Rosa Parks, con 81 años, fue atacada en su hogar en Detroit por Joseph Skipper. Skipper le robó un total de $53. Al encontrarla en casa, le exigió dinero, a lo que Rosa reaccionó ofreciéndole $3. Y tras exigirle más, ella le dio los otros 50. El incidente causó estupor en la opinión pública cuando Parks confesó haberle preguntado a Skipper antes de que le atacara: ¿sabes quién soy? Skipper, también afroamericano, contestó que no lo sabía y antes de abandonar la casa le golpeó el rostro, tras lo cual tuvo que ser hospitalizada. Posteriormente, Joseph Skipper fue condenado a 15 años y atribuyó su comportamiento al consumo de drogas, al mismo tiempo que asumió saber quién era la residencia a la que había entrado con tan solo poner un pie en ella. Durante su estancia en prisión, declaró que esperaba pedir perdón a Parks una vez abandonada la prisión. Sin embargo, ella murió antes de que él la recobrara la libertad. En 1999, los abogados de Parks demandaron al grupo Outkast por usar su nombre en una canción, Rosa Parks. La demanda inicial fue rechazada. Parks contrató al abogado Johnny Corshan para apelar la decisión en 2001, pero también fue rechazada con el argumento que la primera enmienda los protegía. El caso fue finalmente aceptado por el Tribunal Supremo en el 2003. En 2004, el juez del caso eligió un abogado imparcial ya que sospechaba que los abogados anteriores perseguían el caso por su propio interés económico. Mi tía jamás haría esto solo para dañar a unos artistas jóvenes, quienes están tratando de sobrevivir en el mundo, dijo la sobrina de Parks, Rhea McCauley, en una entrevista a los Associated Press. Como una familia que somos, en nuestra preocupación que en los últimos días la tía Rosa, ella no se encuentre rodeada de desconocidos tratando de sacar dinero en su nombre. La demanda está todavía pendiente. Los archivos médicos publicados durante la demanda en 2005 revelan que Parks sufrió demencia en los últimos años de su vida y en el 2004 fue diagnosticada con la enfermedad del Alzheimer. Rosa Parks murió a la edad de 92 años, el 24 de octubre del 2005, a consecuencia de un infarto de miocardio en la Casa del Retiro de Detroit, en la que pasó sus últimos años. En el 30 de octubre de 2005, los restos de Parks fueron honorados en la rotonda del Capitolio, convirtiéndose en la primera mujer y segunda persona afroamericana en recibir este honor. Y hasta aquí la historia de Rosa Parks. Así que ahora volveremos a poner otro poquito de música. Ponemos a Rosalén y el Kanga y seguimos con otra historia de otra mujer, como diría Marcé, empoderada también, porque son todo mujeres con unas historias muy interesantes.
Puertas a este viaje interior. Los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras curvas y señales que te pierden. Las primeras dudas las lloraba el cielo. Debes enfrentarte sola y no tener miedo. Descargué el exceso de peso, me quedé con el alma en los huesos, llené de aire el cuerpo. Y busqué hasta la cima, y no hallé el sentido a mis días. Y busqué hasta el fin.
Bueno, era Rosalén y es la segunda canción la que es del Canga y Rosalén, pero bueno, eso no tiene importancia. Vamos a hablar de Carmen Burgos Seguí, que nació en Almería el 10 de diciembre de 1867 y falleció en 1932 en Madrid. Fue una periodista, escritora y traductora española y activista de los derechos de la mujer, igual que Rosa Parks. Conocida como Colombine, también firmó con otros seudónimos como Gabriel Luna, Perico el de los Palotes, Raquel, Honorice o Marianela. Perteneció a la generación del 98 y a la Edad de Plata y se la considera la primera periodista profesional de España, la primera, y en lengua castellana por su condición de redactora del madrileño diario Universal. También está considerada como la primera corresponsal de guerra. María del Carmen Ramona Loreta de Burgos Seguí nació, en, como hemos dicho antes, en el 10 de diciembre de 1867, en la ciudad andaluza de Almería. Primogénita de los 10 hijos del matrimonio formado por el almeriense José de Burgos Cañizares y la nijareña Nicasia Seguí Nieto. Se crió en Rodalquilar, Níjar, donde su padre poseía tierras, minas y el cortijo de la Unión. Recibió la misma educación y cultura que sus hermanos varones. En 1872 su padre fue nombrado vicecónsul de Portugal en España, dependiente del consulado de Cádiz. En el 83 y con 1883 y con 16 años y en contra del consejo paterno, se casó con Arturo Álvarez Bustos, un pintor bohemio y periodista, 12 años mayor que ella. Este era hijo de Mariano Álvarez Robles, gobernador civil de Almería, quien además tenía en propiedad la empresa tipográfica que imprimía el principal diario de la capital. Esto permitió a Carmen familiarizarse con el mundo de la prensa desde joven, colaborando en distintos aspectos de la impresión. Publicó sus primeros artículos en la revista satírica Almería Bufa, que dirigía su marido. Sin embargo, desde el primer momento, el matrimonio constituyó una desilusión para Carmen, ya que su marido la maltrató y fue infiel. Tuvieron 4 hijos: Arturo, que nació y murió en 1890, María del Mar, que nació y murió en 1891, Arturo, que nació en 1893 y murió en 1984, y María Dolores de los Dolores Ramona, que nació en 1985 y murió en 1939. Pero sus 3 primeros hijos fallecieron prematuramente. En junio de 1895 tuvo la titulación de maestra de enseñanza elemental primaria y en el 1898 la enseñanza superior en Madrid. Desde 1898 comenzó a pasar cada vez más tiempo en el hogar paterno y alejada de su marido. En 1901 obtuvo la plaza mediante oposición en la Escuela Normal de Maestros de Guadalajara. Decidió abandonar a su marido para comenzar una nueva vida sin él en Madrid, llevándose consigo a su única hija superviviente, María. Inicialmente se instaló con su tío, el senador Agustín de Burgos y Cañizares, pero después de que éste intentara prospasarse con ella, abandonó su casa. A partir de 1902 colaboró en el periódico El Globo, en el que escribía una columna titulada Notas femeninas, que analizaba asuntos como la mujer y el sufragio o la inspección de las fábricas obreras. En 1903, Augusto Suárez de Figueroa fundó el diario Universal y la contrató para llevar una columna diaria titulada Lecturas para la mujer, bajo el seudónimo de Colombine, sugerido por el mismo editor. Era la primera vez en España que una mujer fue reconocida como profesional en periodismo. En su columna, Carmen Burgos trataba modas y modales, pero introducía ideas que ya estaban popularizándose en otros países europeos. Inició una campaña para que se legalizara el divorcio, lo que le valió la admiración de Ginés de los Ríos y Blasco Ibáñez, pero recibió ataques por parte de la Iglesia y de los sectores conservadores que buscaron desacreditarla. En 1905 consiguió una beca del Ministerio de Instrucción Pública para estudiar los sistemas de enseñanza de otros países y viajó casi un año entero por Francia, Italia, Mónaco. En el 1907 fue admitida a la Asociación de la Prensa de Madrid junto a Consuelo Álvarez Pul, Violeta. A finales del 1906 retomó su labor docente y periodística y lanzó una campaña en el Heraldo de Madrid a favor del sufragio femenino, con una columna titulada El voto de la mujer. A su regreso de Francia, creó una reunión semanal denominada La Tertulia Modernista, a la que acudían escritores, periodistas, músicos, artistas plásticos, poetas y artistas extranjeros de paso por Madrid. Allí fue cuando conoció a Ramón Gómez de la Serna, entonces un desconocido estudiante de 19 años, 20 años menor que ella, que se convirtió en su mayor admirador. Puntualmente todos los días iba Ramón a visitarla a su casa a las 5 de la tarde. Escribían juntos y luego paseaban por los cafés de la Puerta del Sol hasta medianoche. Sobre 1909 iniciaron una larga relación amorosa y literaria. Además, aquella tertulia se mantuvo varios años y estuvo en el origen de la revista Crítica, desde 1908 hasta 1909, de la que llegaron a salir 6 números en los que colaboraban Eduardo Zamacois, Salvador Ruedas, Enrique Díez Canedo, Juan Ramón Jiménez, Antonio de Hoyos y Binén, Rafael Casinos Asens, Ramón Gómez de la Serna y Tomás Morales, entre otros. También era asiduo de la tertulia Eduardo Barborriero y José Francés. En 1907, con la llegada del gobierno del conservador Antonio Maura, el ministro de Instrucción Pública Rodríguez San Pedro la destinó a Toledo para alejarla de Madrid, según su biografía Concepción Núñez. Pero Carmen seguía volviendo a su casa de Madrid todos los fines de semana para animar la tertulia literaria que habría creado. Colombine fue fotografiada en el verano de 1909 en Melilla por Goñi durante la Primera Guerra de Melilla, rodeada de oficiales y soldados de artillería. Se relacionó con Benito Pérez Galdós, Vicente Blasco Ibáñez, Rafael Cansinos Asens, Juan Ramón Jiménez, Tomás Morales, Alonso Quesada, Julio Antonio, Julio Romero de Torres, que más tarde pintaría en un cuadro, Sorolla, entre otros. Desarrolló además una estrecha amistad con la escritora portuguesa Ana de Castro Osorio. Hacemos una pausa pequeñita y volvemos con su historia, que es un poco extensa.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo.
Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz.
Bueno, ahora sí que era el canga, que antes me he confundido y he dicho la primera canción era Rosalén, la segunda era el canga. Seguimos con la historia de Carmen. En 1908 fundó la Alianza Hispano-Israelí en defensa de la comunidad sefardí internacional. Su difusión se realizó a través de la revista Crítica tras el desastre del Barranco del Lobo durante la Guerra de Melilla. Carmen de Burgos decidió acercarse a las tropas españolas que luchaban alrededor de Melilla. Así ejerció de corresponsal de guerra del diario El Heraldo de Madrid. Una vez de vuelta a Madrid, publicó el artículo Guerra de la Guerra, en el que defendía a los pioneros a la objeción de conciencia. En 1909 falleció su esposo y se quedó viuda. En 1911 fue nombrada profesora de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, trabajo que compaginaba con dar clases a personas ciegas y sordomudas. Carmen y Ramón Gómez de la Serna no se casaron, pero compartieron su vida y su pasión por la literatura durante unos 20 años, residiendo en distintos países, pero regresando siempre a Madrid. Escribían en revistas, periódicos, apoyaban proyectos de jóvenes autores, viajaban a Portugal y a Italia, manteniendo a Carmen su interés por los temas sociales. Carmen esperaba que su hija María siguiera sus pasos como escritora, pero aunque logró ser publicada, prefirió dedicarse a la interpretación. En 1917 su hija se casó también con el actor Guillermo Mancha y finalmente se trasladaron a América. En 1921 capitaneó la primera manifestación sufragista en España que tuvo lugar en Madrid. Y en 1929, tras el fracaso de su matrimonio, su hija regresó con ella a Madrid, donde Carmen consiguió para su hija, una actriz sin éxito y con problemas de adicción, un papel menor en la obra de Gómez de la Serna, Los medios seres, que fracasó en taquilla. El autor y su hija iniciaron un romance durante los ensayos que duró menos de un mes y que terminó con una escapada a París de Gómez de la Serna. La longeva relación de Carmen y Gómez de la Serna se rompió irremediablemente y si bien se distanciaron, esta no dejó de considerarle un amigo. Con la proclamación de la Segunda República en 1931, la nueva Constitución reconoció el matrimonio civil, el divorcio y el voto femenino, colmando así las aspiraciones de Carmen Burgos. Se afilió al Partido Republicano Radical Socialista y fue nombrada presidente de Cruzada de Mujeres Españolas y de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Fue también elegida vicepresidente primero de la Izquierda Republicana Anticlerical y en noviembre del 31 ingresó en la masonería, donde fundó la Logia Amor, de la que era gran maestre. En el 32 participaba en la mesa redonda sobre la educación sexual con el artículo en el Círculo Radical Socialista. Carmen Burgos empezó a sentirse mal y fue trasladada a su domicilio, donde la atendieron tres médicos, entre los cuales se encontraba su amigo Gregorio Marañón, pero sin éxito. Sus últimas palabras fueron: muero feliz porque muero republicana. Griten, amigos, conmigo, viva la República. Falleció a los 64 años de edad, a las 2 de la madrugada del día 9, y fue enterrada en el Cementerio Civil de Madrid, en presencia de los principales políticos e intelectuales de la época. Clara Campoamor, junto con varios intelectuales, pidió que se diera su nombre a una calle de Madrid. Su hija falleció en el 39 con 41 años, siendo enterrada junto a ella. Tras la Guerra Civil y la victoria del régimen franquista, su nombre fue incluido en la lista de autores prohibidos y sus libros desaparecieron de las bibliotecas y librerías. Trabajó en el diario Universal, El Globo, La Correspondencia de España, El Heraldo de Madrid, El ABC, diario del que fue la primera redactora. Cubrió diferentes episodios de la Guerra de Melilla, siendo una de las primeras mujeres corresponsales de guerra en la historia de España. Firmó además con los seudónimos, como hemos dicho antes, Colombine, Perico de los Palotes, Gabriel Luna, Raquel, Honorice y Marianela. Además de su intensa obra periodística, son destacables sus conferencias en el ámbito del movimiento feminista, como por ejemplo La misión social de la mujer y La mujer en España. En sus novelas más populares puede citarse Puñales de claveles, escrita a finales de su vida, basada en un suceso conocido como el crimen de Níjar, que tuvo lugar en julio de 1928 en el cortijo del Fraile, en los campos de Níjar, y que fue una de las inspiraciones con que contó Federico García Lorca para sus Bodas de Sangre. Se la considera una de las primeras defensoras del papel social y cultural de la mujer. Defendió asimismo la libertad y el goce de existir. Decididamente independiente, creyó firmemente en la necesidad de educar y formar a la mujer con el único fin de alcanzar la emancipación económica. Es considerada una temprana feminista, aunque ella odiaba ese término. En su obra La mujer moderna y sus derechos definía su postura como un feminismo conciliador al explicar: no es una lucha de sexos ni la enemistad con el hombre, sino que la mujer desea colaborar con él y trabajar a su lado. No fue muy bien considerada por un importante sector de los críticos y escritores contemporáneos, que en muchas ocasiones colocaron su labor y su obra relegada, reducida a la condición de amante de Ramón Gómez de la Serna. Y hasta aquí la vida de esta mujer, que bueno, que fue un icono en la historia de España, porque fue una de las primeras mujeres periodista, escritora, traductora y muy remarcada en el mundo activista y feminista. Y corresponsal de guerra, además. Bueno, pues así, hasta aquí hemos llegado hoy con tres historias diferentes de tres mujeres que espero que no os habrán dejado indiferentes y que lo hayáis disfrutado. Y ahora ya, sí, ahora ya nos toca despedirnos. Es la hora que menos nos gusta. Afuera hace frío, bastante frío. Parece que el tiempo ya ha cambiado. Tiempo de disfrutar junto a la chimenea, tomar algo calentito y escuchar la radio con la luz tenue y bien abrigaditos. Llegó la hora de marchar, de cerrar los micros y querríamos que no fuera así. Pero no nos queda otra. De todas formas, el tiempo pasa muy rápido y sin darnos cuenta volveremos a estar aquí de nuevo. Siempre, como decimos, es un hasta muy pronto. Hoy hemos transitado a través de la vida de tres mujeres fantásticas que, como rezaba el título de nuestro programa, dejaron en huella. Los micrófonos todavía en el aire nos permiten recordarle que todos los programas están alojados en la plataforma iVoox, no solo el de hoy, sino todos los anteriores. Pero no solo eso, porque ahora también están en las xarxas de radios comunitarias. Así que pasaremos lista porque hay doble posibilidad de escucharnos, además de la magia que es poder volver a oírlo siempre que se quiera en cualquier momento. Así que ya lo saben, en las xarxas de radios comunitarias y en iVoox. Si os gustó el programa, y nos lo hacéis saber con un me gusta, eso nos alegra muchísimo, nos motiva para superarnos en cada emisión. También agradeceremos vuestras ideas y sugerencias, aquello que os gustaría que hablásemos, y os animamos a que escribáis a nuestro correo donasalasonas@gmail.com. Repito, donasalasonas@gmail.com. Ya solo queda agradecer a Vila Urania y a Radio Farró por hacer que este programa sea posible y despedirme de mis queridos compañeros. Mercè Carrió, muchísimas gracias por esta fantástica intervención. Andrés Jos, como siempre, muchas gracias por esa parte técnica sin la cual no sería posible este programa. Y quien les habla, Eva Vives. Nos encontraremos de nuevo muy pronto, pero hasta entonces no se olviden. Sean felices.